Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador DIEC, responsable de traerte como todas las semanas un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones. Y hoy también voy a estar hablando sobre política, porque he preguntado en las redes sociales, más que nada en Instagram, qué temas les gustaría que tocaran en el próximo podcast. Y la gran mayoría me pidieron si puedo hablar un poquito sobre lo que se presume sea el panorama para lo que es 2024 o para lo que es el panorama post elecciones. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre eso, pero como siempre vamos a pasar a mirar antes que nada cómo están los mercados en este momento, comenzando por Bitcoin, que lo tenemos nuevamente en esta zona que ya tengo marcada hace un montón de tiempo, esta zona roja, en la cual no logra despegar, ¿no? Está sigue lateralizando, pero digamos, como buena noticia, podríamos decir que tenemos esta zona que se estaría consolidando como un posible soporte fuerte y en el que hemos tenido ya una reacción importante en el mes de agosto y que estamos teniendo otra reacción importante ahora en septiembre y que podría llegar a darse una especie de ABC alcista si es que tenemos luego de este movimiento una baja que se está dando ahora y una nueva suba. Pero por el momento, evidentemente, el precio o el mercado quiere seguir manteniendo Bitcoin en estos precios. No sé si para acumular y después ir para arriba o para sacarse los Bitcoin encima e ir para abajo. Pero bueno, veremos qué sucede con el tiempo. La verdad es que eso es la única forma de que tenemos de saber qué es lo que puede llegar a suceder, lamentablemente. La apuesta fuerte en el mercado de criptomonedas, digamos, es el halving en el 2024 de Bitcoin, donde cada vez que hubo un halving tuvimos una reacción alcista luego en esta cripto. Así que veremos si eso se llega a dar nuevamente el año que viene y si le da un impulso a las criptomonedas, porque si nosotros, no sé, por ejemplo, vemos Cardano. Cardano está valiendo 0.24 centavos cuando supo valer 3 dólares. 3 dólares con 0.8. Imagínense la baja fenomenal que tuvo Cardano en el 92% de su valor desde el máximo. O sea, estamos hablando que para que Cardano vuelva, por ejemplo, al máximo histórico es más de un 1000%. Aquella persona que invierta hoy 100 dólares en Cardano y llega a ¿cómo se llama? A subir hasta su máximo, va a ganar muchísimo dinero. Y así con cualquiera de las criptomonedas que ustedes pueden llegar a encontrar. La famosa Shiba, que también en un momento se había hecho muy popular. Una caída tremendamente estrepitosa. Fíjense, si llega a subir hasta su máximo, estamos hablando también de un 1000%. Y así está la gran mayoría, ¿no? Y acá es cuando las cripto durante todo lo que fue 2022 y 2023, lamentablemente, han sido una buena patada. Una buena patada en las bolas de todos, porque bueno, sí, o sea, a menos que uno esté activamente comprando y vendiendo, el que compró y está manteniendo está claramente en pérdida, si es que han comprado en el 2021, ¿no? Pero bueno, después pasamos a los mercados tradicionales y vemos que el Merbalete, si bien estamos teniendo un recorte en sus precios, que tuvo este impulso, retroceso, esto que pretendía ser nuevamente un impulso y que no está pudiendo hacerlo. Fíjense que ahora el movimiento está siendo un poquito más paulatino, no tan agresivo como las, creo que fueron 9 ruedas o 10 ruedas consecutivas que terminó cayendo el precio. Por lo tanto, tranquilamente esto puede ser así, así y así, o puede seguir bajando, yendo a buscar por lo menos este último mínimo que tenemos acá, en los 440.000 puntos, ¿no? De todas formas, todavía la estructura del mercado en pesos sigue siendo alcista. No estamos cambiando a pesar de que hemos tenido una baja importante desde que ha hecho sus máximos casi en los 700.000 del índice en pesos. Bien, el tema es que, bueno, ya teniendo en cuenta lo que se dio en las PASO y teniendo en cuenta más o menos lo que se está vociferando que puede llegar a suceder en ahora en octubre, en la primera vuelta, es que haya un escenario de balotaje. Entonces, ante un escenario de balotaje, ahí vamos a ver si el mercado se lo toma con más cautela o si tiene algún tipo de decisión para qué lado puede llegar a ir. Pero bueno, tenemos que entender que sí, todavía sigue siendo un escenario cerrado, a menos, por más de que algunas personas, por más de que algunas encuestas den que puede llegar a haber un ganador en primera vuelta. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno, ahora vamos a estar hablando sobre eso. Y por el lado del Standard & Poor's, tenemos todavía que el mercado norteamericano sigue en baja, ¿no? Tenemos cómo ha consolidado este movimiento que yo había comentado hace un tiempito atrás. Típico ABC bajista, ¿no? Tenemos un movimiento de retroceso ante una tendencia alcista. Y ese movimiento se da en tres ondas. Se da una onda A, B y C. Ahora, la proyección de esta onda C, que es esta que está acá, ¿sí? De este movimiento tenemos los 4.200 puntos como un número bastante interesante para poder llegar a ver si encontramos alguna especie de zona de interés para ver si el mercado repunta de este lado o no. Pero bueno, por el momento seguimos con el mercado norteamericano, que viene cayendo desde su último máximo, que fue en julio, un 7,32% por el lado del Standard & Poor's, hoy cayendo un 1,53%, lo cual es una caída bastante interesante teniendo en cuenta lo que es el mercado tradicional de el mercado de capitales. Pero bueno, seguimos todavía en lo que es mercado alcista en términos diarios. Veremos que si respeta este canal que yo tengo marcado acá. Si no entienden de qué carajo estoy hablando, entren a YouTube y van a ver el video de este mismo podcast donde estoy mostrando en este momento el gráfico y haciendo el análisis. Así que bueno, sí, el mercado norteamericano está recortando. Claramente está recortando, por eso también estamos viendo que este mes, teniendo en cuenta que el tipo de cambio ha quedado planchado porque el ministro Sergio Massa dispuso que el tipo de cambio oficial no se iba a mover hasta octubre, después de la fuerte suba que tuvo luego de las PASO, donde se devaluó la moneda un 20%. Eso hizo que el Lugo, contado con liquidación y demás, no tuvieran no tuvieran demasiados cambios en el medio. Por ejemplo, tenemos al dólar en este momento, al LU en 7.58, 7.48. Tenemos lo que es el dólar MEP en 728. Tenemos lo que es el contado con liquidación en 717. ¿Sí? Así que estamos más o menos en los mismos precios en los cuales ya venimos hace varios días. El dólar blue recién ahora estaría como empezando a subir un poquitito, pero se mantuvo en 710, 725, 730 durante varios días. Así que bueno, el panorama por ahora en los mercados, por lo menos en estos pocos días, semanas y demás, lamentablemente el mercado norteamericano está bajista. O sea que todos los que tenemos EDARS, yo, vos y todos los demás, estamos viendo que no está haciendo un buen rendimiento este mes. Por lo tanto, tenemos que asumir de que esto es parte de lo que es la renta variable. Esperemos que esto repunte pronto y que volvamos a estar con el mercado alcista para disfrutar de los rendimientos que nos dan los EDARS y que tantas alegrías nos ha dado en este 2023. Pero bueno, ahora sí, gente, vamos a meternos de lleno en lo que fue las últimas repercusiones políticas acá en Argentina y lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar después de las PASO, ¿sí? Ya me salta la publicidad de que estuve mirando micrófonos. Primero que nada, una cosita. La semana pasada, estoy con una semana, un mes realmente bastante revolucionado. La semana pasada no llegué a grabar el podcast, por eso también lo consulté a ver de qué querían que hable. Por eso estoy grabando hoy, el que tendría que haber grabado el viernes sábado de la semana pasada. Y esta semana va a haber otro podcast más, así que bueno, estoy tratando de ponerme al día en ese sentido. Estoy con el lanzamiento del nuevo curso de Smart Money, que va a ser súper interesante y buenísimo en términos de trading. Probablemente sea uno de los mejores cursos que haya dentro del campus. Y que lo voy a estar lanzando próximamente. Por lo cual, y esto lo mencioné el otro día en Instagram. Han quedado los valores de las membresías realmente muy, muy económicos. Voy a tener que empezar a hacer ajustes más importantes de lo que ya venía haciendo. Yo siempre trato de dejar los precios de las membresías lo más barato posible. Pero va a empezar a haber ajustes mayores. Dado que, bueno, ya están viendo lo que está pasando en el país con la inflación de dos dígitos en un mes. Uno trata de hacer el esfuerzo, pero bueno, una membresía de 4.000 pesos por mes, digamos, equivale a un combo de McDonald's completo. O sea, un combo de McDonald's que dura 15 minutos que te lo puedes llegar a comer es una membresía de un mes donde tenés 28 capacitaciones. Por lo tanto, va a haber incrementos interesantes y voy a estar lanzando una nueva capacitación integral de lo que es análisis técnico con una parte de mentoría incluida seguramente. Todavía estoy analizando cómo lo voy a estructurar. Que va a tener un precio bastante más elevado, pero va a ser una capacitación que está por fuera de lo que es la membresía. Se va a pagar aparte. Y va a tener también, obviamente, la disponibilidad en todo momento. O sea, vos compras ese curso particular, va a ser un curso integral de todo lo que es análisis técnico, con estrategias, análisis y demás, y eso ya uno ya lo tiene, ya se lo queda para uno. O sea, es un curso que vos vas a poder ver en cualquier momento, no es como la membresía, que una vez que dejas de pagar, no puedes ingresar más a los cursos. Pero bueno, dicho esto, y volviendo al tema principal, nada, estuve una semana con, ya les digo, la grabación del curso, la actualización de los cursos que lo estoy haciendo recién ahora, de ponerlos todos al día y agregarle cosas nuevas y demás. Estoy con menos tiempo y encima estoy, no sé si recién llegas a este podcast o qué, pero yo juego al béisbol en un club de Flores que se llama Club Daom y ahora se agregaron un torneo más que se llama Lab y vamos a estar jugando durante todo el semestre a dos torneos en conjunto, uno que se juega de forma local, lo que son equipos de Buenos Aires, y equipos de Buenos Aires, Salta y Córdoba. Por lo tanto, esta semana, por ejemplo, tengo partido hoy, mañana, el viernes y el domingo. Y el domingo pasado ya tuve partido también, así que va a ser una semana bastante movida y de muy poco tiempo. Pero bueno, saltando toda esta parte. Gente, ¿qué es lo que está pasando en este momento en la City y qué es lo que se espera que pueda llegar a pasar con los distintos escenarios? Tenemos dos claros escenarios más posibles. Espero que voy a cambiar de cámara. Ahí está. Tenemos dos escenarios más posibles que son un Milei y Sergio Massa yendo un balotaje. Que esto fue lo primero que yo mencioné en su momento. Y un escenario de Milei en primera vuelta, supuestamente. El escenario de Milei en primera vuelta, yo realmente lo veo muy complicado. Pero como también veía muy complicado que Milei salga primero dentro de las PASO, claramente me puedo equivocar y puede haber un Milei en primera vuelta. Hay que tener en cuenta que Milei sacó el 30% de los votos, siendo el candidato único dentro de su espacio. Massa sacó el 28% y Juntos por el Cambio sacó el 29% o una cosa por el estilo. Siendo Massa un mayor votado como candidato individual contra lo que es Patricia Bullrich. El escenario está muy parejo para los tres, pero en estas últimas semanas, y sobre todo la primera semana de las PASO, luego de las PASO, creo que Javier Milei, en lo que fue las entrevistas, lo empezaron a atacar muchísimo, y salió a contestar muy bien punto por punto. El tema de la salud pública, el tema de la educación pública, el tema de los planes sociales, el tema de la seguridad, el tema de la dolarización, cómo se va a hacer, cómo se tiene que instrumentar, cuánto tiempo puede llegar a tomar el armado de la dolarización. Bueno, todas esas cuestiones las salió a responder ante los ataques de la oposición. Que en un momento, se terminan dando cuenta, y esto yo lo dije la semana posterior a las PASO, cuando ya analizando los resultados, se dieron cuenta que polarizar con Milei, si bien obviamente lo tienen que hacer, pero estar pegándole constantemente e implementar la campaña del miedo contra Milei es una pérdida de tiempo para ambos bandos, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria. Sino que lo que más le conviene a los dos es volver a atacarse entre sí para poder tratar de llegar a un posible barotage, y en el barotage ahí sí, obviamente, luchar contra Milei, que muy probablemente tenga un lugar dentro de lo que es el barotage. Sería rarísimo que después de lo que pasó en las PASO quede en un barotage más a Bullrich. Sería realmente muy atípico. Y por lo que se está viendo en las distintas marchas y demás, pareciera que ese escenario sería imposible. La que salió más afectada en todo esto fue Patricia Bullrich. Si no escucharon las notas, seguramente deben haber visto algún reel en Instagram, algún TikTok o lo que fuere, donde ha dado realmente, ¿cómo se llama?, entrevistas muy lastimosas, en las cuales no ha desarrollado bien sus ideas, no ha sabido responder preguntas muy básicas, elementales. Salieron con Melconian a que salga a dar explicaciones sobre el plan que tiene Juntos por el Cambio para poder estabilizar la economía y explicar un poco toda la materia económica, que Patricia Bullrich claramente estaba haciendo agua en ese terreno. Pero hubo un montón de notas donde claramente o divaga o se va por las ramas o no puede terminar de hilar las oraciones y no tiene nada concreto. Bueno, hay una muy conocida que ya la vieron todos, donde el periodista le dice no te entiendo y ella le dice ya me vas a entender, que termina siendo muy gracioso. Y Sergio Massa sale obviamente a dar un paquete de medidas que después las podemos discutir si están bien o mal, qué efectos puede llegar a tener y demás, pero salió, digamos, a utilizar el poder que tiene y implementar un paquete de medidas. Lo que es ganancias para los ¿cómo se llama?, trabajadores en relación de dependencia, de subir el piso de ganancias para que no paguen ganancias todo lo que son trabajadores y quede solamente para gerentes, CEOs y directores. Para los monotributistas creo que había subido lo que fue el... O sea, que no podía salir, que no te recategorizaban si te pasabas desde facturación este año hasta el próximo aumento de las escalas del monotributo, una cosa por el estilo. Para los autónomos había sacado algo también, no me acuerdo bien qué era, pero había sacado unas medidas. Iba a implementar lo que era, lo había leído hoy, un bono, bueno, el famoso bono de ¿cómo se llama?, de 60.000 pesos, que lo tienen que pagar las empresas en dos partes, 30.000 y 70.000, y un par de medidas más que ahora no me estoy acordando cuáles son. Pero había implementado un par de... el compre sin IVA, que te devuelven, si entras en la categoría, te devuelven el IVA de la compra que vos hagas en lo que es la canasta básica de alimentos y demás. Que dicho sea de paso, el otro día, el viernes, compré unas cosas en Carrefour para hacer unas pizzas y demás, y hoy me reintegraron el IVA de la compra. Así que, por lo menos en mi caso, funcionó. Evidentemente estaría funcionando. Pero bueno, ¿cómo queda todo esto? Evidentemente estaría quedando el escenario Javier Milei, Sergio Massa en un posible barotage. Hay algunos que están midiendo que Milei podría llegar a estar en primer, ahora en octubre, en un 34%, y más o menos un Sergio Massa en un 30% o un 29%, una cosa por el estilo, y Patricia Bullrich quedando por fuera de esto. Lo cual, junto por el cambio, si esto llegara a darse, muy probablemente quedaría casi desarmado, porque pasarían a ser de la segunda fuerza en su momento política más importante a ser la tercera fuerza, dado que encima Sergio Massa está teniendo el Ministerio de Economía con una inflación de más del 100%, con una inflación mensualizada más de 2 puntos, de dos dígitos, y así todo podría llegar a quedar en un segundo lugar en un barotage. O sea, sería realmente increíble que eso pasara, pero aparentemente está pasando. Por lo que se ve, por lo que se escucha, por lo que leo y demás. Ahora, vamos a suponer, yo sé que el podcast capaz va a ser un poco extenso, pero bueno, pero vamos a suponer que gana, vamos de lo que yo creo que va a ser de atrás para adelante. Vamos a suponer que gana Bullrich, ¿no? Bullrich no está muy claro qué es lo que pretendería hacer en materia económica, que en definitiva es lo que esto venimos a hablar en el día de hoy. No estaría demasiado claro. Las cosas que sí ha dicho y que quieren implementar es la eliminación del cepo, pero no han dicho la velocidad con la que eso lo quieren llevar a cabo. Y acá eso recae en algo que es muy importante. Porque si bien nosotros podemos ver si la liberación del cepo puede llegar a recaer en precios o cuánto puede llegar a recaer en precios, la realidad es que nosotros tenemos un tipo de cambio contado con... oficial en 350 mangos, cuando el Blue lo tenemos en 750 mangos. O sea que estamos hablando de una brecha de más del 100%, que si eso vos lo liberas de un día para el otro, es imposible que encima que vos tenés una inflación de dos dígitos y tenés una inflación de más del 100%, es imposible que si vos liberas el cepo de un día para el otro, no termine en una hiper. Es imposible que no pase. O sea, están todas las condiciones dadas como para que eso suceda, y que si vos levantas el cepo de un día para el otro, muy probablemente no. Es imposible que no tengas una hiper. Entonces, ¿cómo lo puede llegar a implementar Patricia Bullrich si es que llega a ser presidente de en 2024? La realidad es que no lo dicen. Melconian tampoco ha especificado demasiado sobre el tema de cómo se puede liberar el cepo. Lo que sí ha dicho Melconian en alguna que otra entrevista es que se eliminarían todo lo que son los impuestos, el famoso impuesto, ¿cómo se llama? El impuesto país del cepo, el impuesto de, ¿cómo se llama? El otro impuesto que es, lo puedes contar de ganancias. O sea, todas esas cosas que lo llama telarañas, todas esas cosas las eliminaría, en principio. Para poder, calculo yo, acercar más a lo que es el tipo de cambio de mercado, que hoy está en 750 mangos. Entonces, ¿cómo lo implementaría? ¿En qué tiempo lo implementaría? No lo dicen, obviamente, pero esa sería la idea, ¿no? De empezar a sacar todas esas cosas del medio para poder llegar a un tipo de cambio que hoy tenemos en el mercado a 750 pesos, lo cual, evidentemente, haciendo eso, la inflación a priori no la van a poder bajar. O sea, vos no podés liberar el tipo de cambio sin tener reservas, encima sin tener reservas del otro lado, y pretender de que eso no se te pasa a precios. Sobre todo si no tenés un consenso político como para que eso no suceda. Pero bueno, más allá de todo eso, sería muy difícil que eso no termine pasando a precios y una hiper está a la vuelta de la esquina. Por el lado de otra cosa que lo escuché decir a Melconian más de una vez, que él no cree, a diferencia de lo que fue por ejemplo el gobierno de Macri, que tiene que haber un dólar igualitario para todo lo que es la economía. Es decir, no puede ser que una persona que quiera comprar dólares en el home banking pague exactamente lo mismo que una persona que por ejemplo se quiere ir a viajar a Miami, por ejemplo, ¿no? Entonces él entiende o presume de que tiene que haber ciertas dispersión, ciertos tipos de cambio distintos, o por lo menos yo lo he escuchado eso en alguna que otra entrevista, distintos para ciertas cuestiones. Bien, entonces habría que ver cómo podrían unificar todo eso. Pero para mí van a quedar terceros en lo que son las elecciones y por lo tanto fuera de lo que es un posible balotaje. Pasemos entonces ahora a lo que es Sergio Massa. Si nosotros pasamos a lo que es Sergio Massa, vamos a encontrar que tiene un escenario bastante complicado si pretende ser presidente, porque si bien ha mejorado en función de las distintas medidas que ha tomado, y aparentemente, como es una persona que sabe hablar muchísimo mejor que Patricia Bullrich y es más clara, más concreta, más concisa, ha sabido capturar, evidentemente, por lo que aparentemente parecen en las encuestas, para posicionarse por encima de lo que es Patricia Bullrich. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Sergio Massa tiene una inflación de dos dígitos por mes. Lo que se espera del REM para lo que es 2023 es que la inflación termine siendo por encima del 160%. Si encima le sumas de que lo que es el ROFEX, esperen que lo voy a mirar ahora a ver cómo está, pero lo que es ROFEX para diciembre de 2023, a ver dónde está, dólar. Diciembre de 2023 se espera el dólar, lo que es el oficial, a 637 pesos. Estamos hablando de casi un 100% desde lo que está ahora, ¿sí? O sea, realmente un escenario muy, muy caótico, obviamente. Un escenario muy caótico. Y que estamos hablando de una fuerte devaluación de la moneda. Otra vez. Por lo tanto, realmente es muy difícil que pueda llegar a ganar a Sergio Massa. Pero ahora, supongamos que gana las elecciones, yo no creo que tenga mucha cintura para hacer muchas cosas más o distintas de las que está haciendo ahora, como por ejemplo que bajó el impuesto, o quiere bajar lo que es el impuesto a la ganancia a los a los trabajadores en relación de dependencia y demás cuestiones. Ese tipo de medidas las puede llegar a mantener. De hecho, creo que hasta quería esto del compre sin IVA, lo quería llegar a no sé si eliminar para siempre, pero por lo menos dejar el IVA un poco más bajo para todo lo que es la canasta básica. El tema es que todo eso tiene un costo del otro lado. O sea, vos podés como ministro de Economía o como presidente, vos podés tomar un montón de medidas, pero esas medidas tienen un costo. ese costo lo tenés que pagar. Por ejemplo, el acumulado de todas las medidas que está tomando Sergio Massa, con todas las medidas, está por encima de un punto porcentual, si no me equivoco, pero lo quiero buscar mientras estoy hablando con ustedes, pero está, creo que un punto y pico, es un punto y pico del PBI, todas las medidas que está tomando. Entonces, si vos ya venís con un déficit enorme, porque encima tenés una bola de LELIQs gigantesca que no sabes cómo carajo la vas a poder desarmar. Si vos tenés una bola de LELIQs fenomenal que tenés que tratar de desarmar, tenés un déficit enorme. Realmente es muy, muy difícil que pueda llegar a ser algo distinto y que en 2024 las cosas mejoren, honestamente. Quieren hacer un presupuesto para el 2024 con una inflación del 60%. Explícame cómo van a bajar la inflación del 160, 170 que se estima que va a terminar el 2023 al 60 para el 2024. Para mí es imposible. Para mí no hay forma que lo hagan. La única forma de hacer es que tengas un ancla fenomenal que esté para frenar la pérdida de poder adquisitivo que tiene el peso, el billete. Evidentemente no lo quieren hacer y están emitiendo billetes constantemente todos los días. La emisión monetaria es fenomenal. Y si vos encima tenés un déficit enorme, cuanto más estás emitiendo para financiar, esto es como una rueda. Es como una rueda que sigue girando y cada vez se hace más grande. Vos tenés un déficit, la única forma para poder cubrir ese déficit es o cortando, haciendo recortes en el gasto o emitiendo. Evidentemente, si vos vas a descontar impuestos a las personas, ya sea por mediante el IVA, impuesto a la ganancia, las medidas que se toman por los tributistas, etcétera, están perfectas. Me encanta que no pague impuesto a la ganancia a un trabajador de un rango medio. Me parece bárbaro, pero del otro lado vos tenés que recortar algo para poder cubrir ese gasto. Porque si vos vas a dejar de... Es muy fácil, pensarlo de la siguiente manera. Vos tenés en tu casa un presupuesto de, qué sé yo, 1.000.000 pesos, ¿sí? Y hoy en día estás gastando 1.500.000 pesos, o sea, es un déficit. Te estás gastando más de lo que te está ingresando. Si vos en algún momento querés, ¿cómo se llama? Si vos en tu casa, por ejemplo, de 1.000.000 pesos pasás a 800.000, es decir, recaudás menos, por X motivo, acá es exactamente lo mismo, estás recaudando menos plata porque descontaste impuestos, estás recaudando menos, ahora de 1.000.000 pasaste a 800.000, ahora el déficit se te hace más grande. Entonces, vos esa brecha, de alguna manera, la tenés que cubrir en algún momento. Si no la podés cubrir porque el país empieza a crecer y esto lo terminás cubriendo, tenés que empezar a recortar el gasto. Si el gasto es demasiado grande, tenés que empezar a recortar para... Che, yo te voy a descontar impuestos, pero al mismo tiempo recorto el gasto para que eso quede neteado y no se me genere todavía más déficit, por ende tengo que emitir más, por ende tengo más inflación. Entonces, es una bola gigante, constante, que tenés que empezar a desarmar en algún momento. El problema de eso es que, muy probablemente, para poder desarmarla tengas que tomar un montón de decisiones que son tremendamente amargas a nivel político, es decir, totalmente antipopulares, si se quiere. Che, tengo que empezar a recortar. Bueno, tengo que empezar a recortar por algún lado. Bueno, ¿por dónde empezamos? Y por acá. Y por acá le va a tocar a alguien. O sea, a alguien vas a terminar afectando cuando vos recortás. Entonces, ese es el gran problema y por eso yo creo que nadie lo quiere hacer. Y si gana Javier Milei, que es la fuerza que hoy está teniendo mayor cantidad de votos y que probablemente, por lo que muchos dicen, termine la presidencia, lo que es el plan de dolarización, realmente lo veo muy complicado que pueda llevarse a cabo. Por una cuestión de división de poderes, por una cuestión de que no se lo van a permitir hacer tan fácilmente. Por más de que vaya una consulta popular, etcétera, etcétera. Yo veo bastante, bastante complicado. No por una cuestión técnica, porque aparte, sinceramente, escapa de mi conocimiento teórico, técnico, de cómo vos podés hacer la liquidación del Banco Central, que los activos, que ta, 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 ta. Vos cuando lo escuchás, tiene una lógica, y obviamente que lo puedo razonar, lo puedo pensar. Pero, no sé, no soy experto en eso, ni mucho menos, entonces se me escapan un montón de cosas que yo, no, sí, el Banco Central se puede eliminar y podemos vivir con dólares. No sé, realmente no sé cómo se puede llegar a implementar y demás. Pero suponiendo que se puede llegar a implementar, suponiendo que consigan los dólares para que la dolarización se haga el tipo de cambio de mercado y no un tipo de cambio súper alto como un montón de personas quieren tratar de imponer para meter miedo y demás, yo creo que difícilmente, ya que no va a tener mayoría en las cámaras, difícilmente lo pueda llegar a implementar. Creo yo. Suponiendo que ese escenario de dolarización quede trunco, por lo menos por el momento, lo que él mismo está diciendo que va a hacer es un recorte fuerte en lo que es el gasto público. Recortando lo que es la obra pública principalmente y todo lo que es la parte de gasto de la política. ¿Bien? Ahora, por más de que pueda hacer eso, primero que no puede recortar 15 puntos como él plantea que quiera hacer. Por lo menos no lo va a poder recortar en el primer año. Porque si aparte lo recortan en el primer año, también esto va a ser un quilombo. Y encima, si tenés minoría en ambas cámaras, hasta podés llegar a tener peligro de riesgo de juicio político si esto se desmadra demasiado. Entonces, la cuestión acá, si llega a ganar Javier Milei, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Hay que ver cuánto de todo lo que él pretende hacer y que ya ha dicho y está dentro de su plataforma, puede llegar a implementar ciertamente, por más de que uno tenga la intención de hacer algo. A veces tenés distintas trabas, ya sea la Constitución, ya sea las cámaras, ya sea esto, que no te permiten terminar de hacer todo lo que vos pretendés hacer. Ya sea porque la política no quiere perder sus privilegios, no sé, eso ya lo podemos empezar a discutir. Pero yo no creo que, aunque Javier Milei llegue el día de mañana al poder y sea presidente, no creo que pueda hacer todo lo que él dice en los noticieros y demás de una manera inmediata y de una manera tan concreta como él lo pretende. Como él lo pretende implementar. Sí creo que se van a. ¿Cómo se llama? Sí creo que se van a eliminar un montón de cosas. Como por ejemplo los distintos cepos, como por ejemplo las distintas, ¿cómo se llaman? Retenciones y demás al campo, ese tipo de cosas yo creo que sí las va a implementar. Yo creo que en el 2024 todo lo que es el tema de inflación y dólar va a estar muy picante, gane quien gane. No creo que la inflación baje a menos del 100% en el 2024, ni por casualidad. A menos que se pueda llegar a implementar una dolarización y quizás en esos años sí se pueda llegar a conseguir. Los sueldos en términos de dólares yo creo que van a seguir empobreciéndose aún más en lo que es el 2024. La inflación va a seguir muy alta. El tipo de cambio claramente va a superar los 1.000 pesos y mucho más también. Por lo que considero que 2024 va a ser un año muy complicado. No importa quién gane, porque las condiciones están dadas como para que sea terrible para cualquiera de los tres candidatos. Me parece que va a ser un año realmente muy complejo, que va a haber que cuidar muchísimo la plata, que va a haber que sí o sí invertirla en cualquier activo financiero que te cubra la inflación y que te cubra el tipo de cambio, sobre todo el tipo de cambio. Y que no va a ser para nada un año fácil, va a ser un año, me parece, muy, muy complejo, gane quien gane. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista y antes que llegue octubre voy a estar esta vez 100% dolarizado. No me voy a quedar un solo peso en la cartera. No quiero tener nada que tenga que ver con los pesos. Voy a estar 100% dolarizado porque yo quiero cubrirme de eso. Porque ante un posible Milei ganador puede llegar a haber más suba al tipo de cambio, dado que si está muy dispersa la diferencia entre los primeros dos candidatos, que yo calculo sea Milei y Massa, Massa tranquilamente puede de vuelta volver a devaluar, alegar que el FMI le dice, che, tenés que devaluar más todavía, y la cosa se desmadre todavía aún más. Entonces, mi postura ante de las elecciones de octubre va a ser dolarizado full. Full dolarizado. Y lo que estoy trabajando y haciendo es empezar a tener ingresos en dólares. Más allá de si se dolariza la economía o no, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de empezar a generar plata en dólares. Que bueno, obviamente es una tarea no sencilla, pero que uno la tiene que buscar y que hoy hay un montón de posibilidades y que internet y que las redes sociales y demás te abren un montón de puertas al momento de, por lo menos, no sé, canal de YouTube. Como yo les he mencionado creo alguna vez, mi canal de YouTube hoy está monetizado, no gano prácticamente nada, capaz son $50 y demás. Pero si yo eso logro escalarlo y que me dé, 300, 400, $500 en X cantidad de tiempo, bueno, son 400, $500 que te pueden llegar a ingresar. Estamos hablando de que hoy $500 son 350 lucas, más o menos, un poco más, un poco menos, no, un poco más. ¿Qué sé yo? No está nada mal. Entonces, ir empezando a generar distintas fuentes de ingresos, principalmente en dólares, es un objetivo que tengo independientemente de lo que pase en la economía, porque ya los pesos va a estar complicado. Para mí el escenario va a ser muy complicado en 2024, mucho más de lo que fue en este 2023. Que si bien hay trabajo, pero están los sueldos realmente muy, muy, muy por el piso. Sobre todo lo que son personas que se reciben con distintos títulos de grado hoy están consiguiendo trabajos que, no sé, están muy mal pagados para lo que es la carga horaria que uno tuvo que implementar para poder llegar a conseguir ese título universitario, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo del escenario 2024. Muy complicado, gane quien gane. Si gana Milei, yo creo que va a ser un escenario que me gustaría ver, pero que al mismo tiempo me da un poco de miedo, honestamente. Me gustaría ver a ver qué pasa, a ver qué es lo que puede llegar a ser de todo lo que él dice que puede llegar a ser, pero no me deja dar un poco de miedo de lo distinto, ¿no? Siempre uno que se enfrenta a algo que es disruptivo, que es distinto a lo que uno está acostumbrado. Y bueno, no sé si es como dar un salto al vacío sin saber que hay agua de otro lado, pero, che, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Se puede ir todo más al carajo? ¿O las cosas pueden mejorar? Bueno, ojalá que si gane que mejoren y que esto se solucione una vez por todas, porque ya realmente, lo he mencionado, ya hace muchos años que venimos estando cada vez peor año tras año, y es hora que en algún momento empecemos a estar un poquito mejor. Porque no puede ser que teniendo un país tan rico y tan hermoso como el que tenemos, estemos tan mal. Así que bueno, gente, nos vamos a estar viendo el viernes o el sábado. No, el sábado, muy probablemente, porque el viernes estoy partido. El sábado estaré grabando nuevamente el podcast. Les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Chao.